lo han dejado para no, digamos, interrumpir el tránsito en las dos primeras pistas. Está la tercera pista, si se quiere, de izquierda a derecha. Está el medio de cunificación, está la gente de la, en este caso, de la autopista, y también se ve a la gente del Servicio de Atención Médica de Urgencias SAMU. 3 de la mañana, punto, las noticias. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Tras la prisión preventiva de la persona que envió coronas de flores a gendarmes en dos ocasiones durante junio, el director nacional de la institución, el coronel Rubén Pérez, se reveló que las amenazas contra funcionarios penitenciarios se han vuelto habituales desde 2024. Los detalles los tiene Javier Pardo.
No es primera vez que funcionarios de gendarmería reciben amenazas con coronas de flores fúnebres. Este fin de semana en Cauquenes fue detenido Jordan Solís Gutiérrez, de 24 años, investigado por dejar dos arreglos florales con amenazas contra gendarmes. El primero ocurrió el 6 de junio en la ex penitenciaría, donde además dejó dos cartuchos de escopeta calibre 12 y tres municiones calibre 9 milímetros. Cuatro días después, en el exterior de la cárcel de San Joaquín, dejó una segunda corona con amenazas de muerte contra una coronel. Ante estos antecedentes, el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva del imputado por amenazas contra funcionarios de gendarmería y por el delito de tenencia ilegal de municiones. El director de gendarmería, Rumen Pérez, valoró la resolución del tribunal, pero mencionó que desde 2024 este tipo de amedrentamientos se han vuelto habituales.
Tenemos eventos de esa naturaleza todos los días. Algunos son más notorios, algunos son más conocidos, pero la detención de este sujeto da cuenta que la investigación avanza, afortunadamente. Eso también tiende a transmitir una dosis de seguridad en nuestro personal.
Funcionarios de gendarmería señalaron a la radio la escasa respuesta de las autoridades y emplazaron al gobierno a fortalecer la protección de los funcionarios, tanto al interior como al exterior de los recintos penitenciarios.
Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil, con Vicente Aguilar, información policial.
Sí, dábamos cuenta de este homicidio consumado y homicidio frustrado que se desarrollan en la comuna de Pudahuel, esto en la plaza Arboleda Sur, en calle Labreles, donde a eso de las 10 de la noche, dos personas en situación de calle de 38 y 39 años fueron abordadas por un desconocido, quien con rostro cubierto efectúa al menos cuatro disparos en su contra, los que terminan costándole la vida a uno de ellos. El otro es trasladado hasta el Hospital San Juan de Dios con diversos impactos de bala en sus piernas. Es la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quienes aún trabajan en el lugar para tener más pistas, tener algún antecedente que permita dar con el paradero de este pistolero que termina arrebatándole la vida a esta persona de 38 años acá en la comuna de Pudahuel. Bio Bio, la radio.
11 lesionados dejó un incendio que afectó a vagones del metro de Santiago de la estación Santa Isabel de la línea 5 del metro. La emergencia obligó a la concurrencia de cerca de 21 carros de bomberos y provocó importantes atochamientos vehiculares en el sector. Jaime Sepúlveda nos cuenta.
21 compañías de bomberos controlaron un incendio registrado al interior de una estación del metro de Santiago, en la zona oriente de la capital. Fue en el inicio del horario punta tarde cuando transeúntes y auditores reportaron la emanación de humo desde la estación Santa Isabel de la línea 5, lo que provocó la evacuación masiva de los pasajeros y el cierre preventivo de 5 estaciones aledañas. Fuego que se concentró en la parte baja de un tren, afectando por completo un vagón y otros dos colindantes. Así lo señaló el comandante Giorgio Tromben.
Se procedió a la extinción del fuego que existía principalmente en un vagón. Se trabajó principalmente la extinción, posteriormente a la ventilación
5 trabajadores, 2 bomberos y 4 personas, entre ellos un lactante, resultaron lesionados por la emanación de humo, quienes fueron atendidos en el lugar y trasladados posteriormente a recintos hospitalarios de acuerdo a su diagnóstico médico. Con respecto al estado de la estación afectada, Pamela Barros, gerenta de operaciones de Metro, señaló que Santa Isabel continuará cerrada hoy martes, pero se buscará mantener el servicio sin detención de trenes.
Por el humo, precisamente, tengamos que hacer saltar la estación y no parar, pero sí mantener la circulación del resto de la línea.
El modelo del tren afectado NS-74 es uno de los con tecnología más antigua con los que cuenta la red, por lo que desde Metro indicaron que se está en un plan de modernización para ampliar la vida útil, lo cual vienen trabajando durante los últimos años.
Más de 390 drones fueron lanzados hacia la región de Moscú durante esta madrugada, esta noche del día lunes y madrugada día martes, informó el alcalde de la capital de Rusia, Sergei Sobyanin. Entre las 8:30 p.m. y las 6:30 a.m., más de 390 drones volaban hacia la región de Moscú. La mayoría fue neutralizada por las fuerzas de defensa aérea mucho antes de llegar a la ciudad. Se destruyeron 81 drones enemigos cuando se acercaban a la capital. El gobernador regional de Moscú, Andrei Vorobyov, también reportó que los ataques con drones causaron daños a viviendas en la ciudad de Chekhov y aldea de Baulovo. Un edificio, apartamento en Chekhov, cerca de Moscú, fue atacado con un dron, dijo Vorobyov en Telegram, acompañado con un mensaje, con una fotografía de un edificio alto con ventanas destrozadas y humo negro saliendo de sus últimos pisos. No hubo víctimas, según informaron posteriormente las autoridades. 3:06 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, 18 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 78%. En Santiago, hasta ahora, 11 grados de temperatura, hay precipitaciones, hay lluvia, una humedad del 90%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Si quieres recuperar una visión clara y disfrutar de la vida al máximo, descubriendo paisajes y lugares, confía en Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país. Ofrece tratamientos definitivos como cataratas, LASIK, presbicia, glaucoma y retina, con bono PAD, acreditación del Ministerio de Salud, convenios con FONASA e ISAPRE, y atención en Santiago, Concepción y en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
en nuestra plataforma digital biobiotv.cl,
en la televisión abierta de libre recepción Santiago 26.1,
Valparaíso y Viña del Mar 46.1, Temuco y Osorno 29.2.
Biobío, se escucha y también se ve.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
La esquina de un bar se desabotó en el alma, la más joven de las barbas, por los besos de la necesidad.
Antes de llegar a Puerto Querido, tengo que recordarte que en el momento en que ancles mi corazón.
Y así entran y salen las naves por el puerto de Alejandra, la más joven de las barcas, mal y tarde se entregó. Yo le vengo a decir a tu alma y al carmín que muerde el polvo, si es posible de algún modo no olvides todo anterior.
En la esquina de un bar, a metros del tumulto, se halla un niño descalzo, mendigando por vivir.
Es el precio por todo lo que amo, respondió sin pregunta alguna, mientras su dulce mirada cruzaba Alejandra sin pestañear. ¿Qué hago cantándole al tiempo, al susurro del cuerpo, al amor personal? Me fui pensándole adentro, gastándome el alma de bar en bar. Y al concluir la jornada, en el último trago me eché a llorar, y en el acto comencé esta canción. Y así entran y salen las naves por el puerto de Alejandra, la más joven de las barcas, mal y tarde entrego. Yo le vengo a decir a tu alma y al carmín que muerde el polvo, si es posible de algún modo no olvides tu yo interior, si es posible de algún modo no olvides tu yo interior.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell us calling, just to wish you well. Let me leave my
Estamos de vuelta, auditores, en este trasnoche de la radio. Escuchábamos. Estábamos escuchando a.
Como Elvis.
The Dire Straits. Buena banda esta. Que nos acompaña hasta ahora en la ruta. Bien, en este trasnoche de la radio. Los que estén conectados, ¿desde qué ruta nos están escuchando, auditores? Ruta 68, 78, la 5 Norte, 5 Sur. ¿Alguna otra ruta interior? ¿Alguna otra ruta que esté en otra parte del país? Ahí nos pueden estar escribiendo. Nos pueden decir dónde están a esta hora conectados. Quiero revisar la condición del aire el día de hoy. Me llama la atención saber cómo va a estar la condición del aire para nuestro país. Mira, está bastante parecido a lo que habíamos visto el día de ayer. Aquí nos está escuchando hasta ahora. El único lugar que está complicado, hay que preguntarse muy bien, creo que muchas veces no se habla tanto de esto, ¿eh? Lo que pasa en Coyhaique, estamos con emergencia en Coyhaique. La información de Coyhaique es que la calidad del aire está en emergencia. Es la última de las categorías. Primero está bueno, regular, alerta, preemergencia y emergencia. Y al menos toda esta semana, tanto esta semana que recién comienza y la semana pasada, hemos visto prácticamente todos los días con emergencia o preemergencia o regular. Pocas veces con el aire bueno en Coyhaique, un sector que no tiene una población tan alta, pero que sí hay una contaminación que lamentablemente se nota, al menos desde el punto de vista del aire. Este es el pronóstico de la calidad de aire del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a ir a revisar también. A ver, el aire estará regular en Osorno, Valdivia y Chillán y Chillán Viejo. Osorno, Valdivia, Chillán, Chillán Viejo, el aire regular. En el resto de las estaciones nos indica que va a haber un buen aire, que va a estar bueno la condición. Puerto Montt y Puerto Varas, bueno. Temuco y Valle de las Casas, misma situación. Los Ángeles, Concepción Metropolitano, Linares, Talca y Maule, Valle Central de la provincia de Curicó, el Valle Central de O'Higgins y la región metropolitana con el aire bueno. Una buena noticia sobre todo para acá, la capital, lugares donde la contaminación muchas veces no da tregua y donde hay días que está irrespirable, hay días que la verdad que no se puede hacer absolutamente nada. Hola, nos escriben acá, estamos conectados desde Artificio en La Calera. Un saludo grande a todos los auditores que nos escriben desde allá, desde La Calera, en Artificio. Lindo lugar ese Artificio. Voy a revisar algunas cosas acá. Acá lo tengo. Mira, hoy, fíjate que hoy se conmemora, todos los días el día de ayer comentábamos el asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes, la FOM, que ocurrió en Punta Arenas en 1920. Y ahora tenemos que mencionar algo que ocurrió, o que más bien comenzó en el año 1967 en nuestro país. Hoy se conmemora en Chile el Día del Campesino. Fíjense que el 28 de julio del 67 se publicaron las leyes de la reforma agraria y de la sindicalización campesina bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Por esta razón, hoy se celebra el Día del Campesino en Chile. ¿Qué tal? Un saludo grande a todos los campesinos y campesinas. Esto obviamente se promulgó el 67, entre el 72 y el 81 tuvo rango de feriado legal en algunos sectores. El 76 pasó a llamarse Día Nacional del Trabajador Agrícola y en 1980 adoptó denominaciones antes de retomar su reconocimiento tradicional hacia hombres y mujeres del mundo rural. Hoy se conmemora entonces este Día del Campesino. Cada 28 de julio, la promulgación de la reforma agraria, estamos hablando de la ley 16.640 y la ley 16.625, que es la de sindicalización campesina. Acá estamos hablando de un periodo histórico que se conoce muy bien. De hecho, estos son algunos datos que tiene nuestro país. Cerca de 262.000 pequeños agricultores trabajan, un cuarto de la superficie cultivable del país, y este total, 162.000, son apoyados por INDAP. De hecho, el año 2021, a través de sus distintos programas regulares e instrumentos de fomento y crédito, comenzaron esas evaluaciones o esos números. En lo específico, conmemorar el Día de las Campesinas y los Campesinos es el hito más relevante para el mundo campesino y rural de nuestro país, que tiene un 25% de la población según el estándar OCDE. ¿Qué tal? O sea, hay muchas personas que trabajan en el campo. Y acá es donde yo también quiero hacer un nexo con lo que ha ido pasando con las lluvias, ¿no? Hay sectores que lamentablemente quedaron muy arrasados con el paso de las lluvias, con el paso de este sedimento que pasó a llevar a muchas casas y que ha generado estragos en algunas comunas. Pero en algunas zonas del mundo rural las lluvias han traído buenas noticias para los embalses, para los algunos ríos que terminaron de también de darle vida quizás a lugares que no había precipitado hace mucho tiempo. En tiempos donde se habla tanto de la sequía, obviamente estamos en la estación de invierno, por lo tanto, claro, el agua se tiene que guardar hasta que se pueda utilizar en los meses donde los cultivos ya comienzan a darse, pero sin duda que el abrazo grande es para todos los campesinos y campesinas, para las personas que trabajan en el mundo del campo, que nos escuchan en la radio y que están con su radio ahí, que se levantan muy temprano, que hasta ahora quizás ya están en las últimas horas de descanso para levantarse a trabajar la tierra, a los animales, bueno, pero sobre todo en el campo, en la agricultura, los hortos frutícolas y todo eso. Un abrazo enorme. Hola Mario, saludos acá, la panadería no huele ni una mosca, dice en Arauco, José Miguel el panadero. Hola Mario, que hoy cumple mi mamá Jude Smith, por favor, puedes enviarle un saludo, nos escribe nuestro gran amigo Roberto. Desde la picada del Uruguayo, le mandamos un abrazo grande a Roberto y Jude Smith, ambos un abrazo enorme. Hola, BioBio, estoy por pasar la Cuesta de la Barbilla hacia Caleu, vengo de ver una amiga en Concón, todo relax, saludos, BioBio. Álvaro nos está escribiendo a esta hora, Álvaro Zúñiga, a través del WhatsApp. Gracias a Álvaro y a todos los que están conectados. Escucharemos algo de música, son las 3:24, la vuelta, lo que se dijo en BioBio, luego, lo que marcará esta jornada. Llega Macha y el bloque depresivo, esto se llama Apaga la Tele.
Es de noche y estamos los dos sentados en la cama. Tú mirando una serie de amor donde hay dos que se aman. Apaga la tele y abrázame fuerte. Afuera está frío y tu cuerpo está tibio. Ha llegado el momento de amarnos minuto a minuto. Apaga la tele y vente conmigo. Yo sé lo que quiero y sé lo que quiero. Esta noche me siento el amante más grande del mundo. ¿Qué te parece, amor, si ahora tú y yo otra vez hacemos el amor? De noche y estamos los dos sentados en la cama. El reloj ha marcado las 10 y llegó el mañanero. Se vino el domingo, qué rico, querida. Sería un pecado cerrar las ventanas. Te propongo tomar una cerveza heladita en la cama. Se vino el domingo, qué rico, querida. Sería un pecado cerrar las ventanas. Te propongo tomar una cerveza heladita en la cama. ¿Qué te parece, amor, si ahora tú y yo otra vez hacemos el amor?
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Bio Bio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. En Tel, canal 592. Del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, se escucha y también se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, se dijo en la radio.
Vamos a revisar informaciones respecto a lo que se ha conversado en las últimas horas. Esto tiene que ver con los aranceles que ha impulsado o que ha, en este caso dado, el presidente de los Estados Unidos, o el gobierno de los Estados Unidos, que dirige Donald Trump, aranceles de 12,5% para los productos chilenos. Ahora hay una conversación muy interesante que se dio con la presidenta de la ONG, la Fundación Libera, Carolina Rudnick, quien es una de las personas, una de las voceras, denunciantes que expusieron en el banquillo de Washington, Estados Unidos, a los exportadores chilenos de salmón y fruta. Todo esto tiene que ver con una fundación que está en contra de la trata de personas y la esclavitud en todas sus formas. Hay una conversación bien interesante. Ellos niegan haber, junto a la Fundación Libera y Ecoceanos, haber impulsado los aranceles y advierten que el trabajo forzoso está ocurriendo en nuestro país. Revisemos lo que fue la conversación en el Podría Ser Peor con Julio César Rodríguez, con Carolina Rudnick, y este tema relacionado a los aranceles para ponernos en contexto de lo que está enfrentando nuestro país a nivel internacional.
La Fundación Libera Carolina Rudnick, quien rechazó las acusaciones contra su organización tras la aplicación de un arancel de 12.5% aparte de las exportaciones chilenas por parte de Estados Unidos, ¿no? Y aseguró que la ONG nunca solicitó la imposición de gravámenes contra nuestro país. Conversamos precisamente con ella, con la fundación de, con la presidenta de la fundación, con la directora de la fundación, Libera. ¿Cómo está, Carolina?
Hola, Julio César, un gusto saludarte y gracias por invitarme.
Bueno, para darle contexto a la gente, podríamos conversar primero de dónde nace esta acusación, pues.
¿De dónde nace cuál acusación?
Ah, de esta acusación de que ustedes estarían involucrados, ¿no es cierto? Su organización, ¿no es cierto? En esta alza, en este arancel.
Mira, yo creo que esta acusación nace lamentablemente de buscar un chivo expiatorio para lo que fue un fracaso por parte de la Cancillería en esta negociación de aranceles. Efectivamente, Estados Unidos estaba investigando si los países tenían sistemas robustos contra el trabajo forzado y específicamente estaban revisando si los países tenían prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzado. Mira, Julio César, nosotros venimos hablando con el Estado de Chile hace ya varios años, y el año pasado y este año ya habíamos hablado y habíamos solicitado audiencias con las autoridades para decirles que era muy importante criminalizar el trabajo forzado, que en Chile no es delito y por eso la gente se impresiona, y que era importante tener una prohibición de importación, reforzar la legislación en materia de fiscalización laboral, en materia de sectores productivos riesgosos, en materia de monitoreo y en materia de participación de la sociedad civil y trabajadores, y lamentablemente no fuimos escuchados. Nosotros no pedimos aranceles a Estados Unidos, por supuesto que no. Todo lo contrario, lo que fuimos a hacer fue decir, no le aplica aranceles a Estados Unidos e implemente, ¿no es cierto?, un plan gradual donde se puedan implementar las medidas estructurales. Llegue a un acuerdo. Eso es lo que nosotros fuimos a plantear. Pero lamentablemente, el Estado no nos escuchó en su momento, no se celebró ningún tipo de acuerdo, tampoco se dictó una ley en este tiempo intermedio, a pesar de que te comento que otros países sí lo hicieron, y tuvimos, ¿no es cierto?, ese 12,5. Esa es, en rigor, la situación de lo que ocurrió.
O sea, tu punto de vista es que Chile no operó, no actuó a tiempo, y eso, de eso tiene la responsabilidad su entidad, ¿no?
Por supuesto, nosotros hace mucho tiempo que venimos denunciando que es necesario tomar medidas estructurales urgentes, porque lo que pasa, Julio César, es que la gente se impresiona porque el trabajo forzado no es delito en Chile, mientras que sí lo es en la mayoría de los países. Y el trabajo forzado no es una cosa así como súper compleja, es simple y profunda al mismo tiempo. El trabajo forzado es la imposición de condiciones ilegales de trabajo bajo coacción, intimidación o abuso de poder o engaño o abuso de vulnerabilidad de los trabajadores. Y eso viene ocurriendo en nuestro país hace mucho tiempo con trabajadores extranjeros y con trabajadores nacionales. El problema está en que solo tenemos el delito de trata.
¿En qué industrias se da más?
Mira, yo te diría que en los mismos sectores que la OIT ha dicho en sus informes oficiales. Mira, se da en la agricultura, se da en la construcción, se da en la minería, en la acuicultura y en la pesca, en el servicio doméstico, en los servicios de aseo y de alimentación, en también servicios forestales y, bueno, y por supuesto la industria del comercio sexual, digamos. Pero en esos sectores productivos que yo te acabo de señalar, ocurre y está tremendamente documentado, porque el punto es que no es clandestino, no es que ocurra en el crimen organizado el trabajo forzado, ocurre en la economía privada lícita. Ese es el problema.
Pero en la minería, por ejemplo, ¿en qué parte de la minería ocurre algo así?
Mira, yo invito a los auditores a que vayan a escuchar la entrevista que se le hizo a un sindicato subcontratado de la minería en una competencia de ustedes, la voz de los que sobran, y ellos cuentan, y esto ya nos habían informado, mira, las condiciones de los servicios subcontratados cumplen con los estándares internacionales de trabajo forzado. Mira, que se basan en la vulnerabilidad de los trabajadores de nuestro país, si eso es lo que no queremos ver. Mira, les pagan menos del mínimo, los someten a jornadas excesivas, sin pagos de horas extra. Lo someten a intimidación y amenazas, porque cuando un empleador te dice, frente a ofrecerte condiciones ilegales, si no te gusta te vas, yo te aviso al tiro que eso es trabajo forzado, si no te pueden obligar a condiciones ilegales. Entonces, ese tipo de situaciones están denunciando, te comento que durante el fin de semana nos llegaron un montón de correos de sindicatos del retail, de la minería, de servicios, de la industria de la pesca y de la acuicultura, para contarnos lo que estaban viviendo, y nos repitieron estas mismas situaciones que yo te estoy contando. En el fondo, no cumplo los derechos laborales de los trabajadores y no lo cumplo aprovechándome de esa vulnerabilidad. Y cuando tenemos cesantía. Y cuando tenemos sueldos bajos y cuando no tenemos un sistema, un estado de bienestar robusto, ¿no es cierto?, que sea una alternativa que las personas puedan contar para no tener que sucumbir a estas condiciones ilegales, bueno, por supuesto que estas condiciones proliferan, ¿te fijas? Entonces, esa es la situación. Es sumamente importante que Chile criminalice el trabajo forzado de manera autónoma, porque, solo para darte otro dato, de las 12 condenas que tenemos en 15 años de vigencia de la trata con fines de trabajo forzado, 15 años, es decir, tenemos 12 condenas apenas, menos de una por año, y resulta que son todas víctimas extranjeras. Entonces, que tampoco que me digan que la trata de personas, que nosotros hemos intentado que la trata de personas sirva para personas nacionales, pero no nos ha resultado. Y es muy importante que esté ese delito, porque el trabajo forzado, la explotación laboral bajo coacción y amenaza, es algo que le está pasando a los trabajadores chilenos, a mujeres y hombres en nuestro país, en todos estos rubros que yo te he contado, hace mucho tiempo. Esto no es de ahora. Y nuestra ONG, cuando ve persistencia de condiciones de trabajo forzado o profundización de las condiciones basales para que eso ocurra, por supuesto que vamos a denunciar a todas las autoridades nacionales e internacionales, porque el trabajo forzado es una prohibición mundial. Esto es porque somos personas, ¿te fijas?
Y su fundación en este caso denunció internacionalmente.
Mira, hemos denunciado internacionalmente desde el año 2022. Hemos denunciado a los relatores de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Parlamento Europeo, a Estados Unidos y, por supuesto, al Estado de Chile. Le tocamos las puertas rigurosamente todos los años. Si alguien quisiera investigar la solicitud por lobby, porque más encima las solicitudes por lobby, nosotros ponemos todos los detalles. Mira, está pasando esto, esto, este es el link, esta es la foto, esta es la situación. Y lamentablemente no, las autoridades de todos los gobiernos no le han dado la urgencia a este tema, y hemos salido como el gran chivo expiatorio de que nos pongan 2,5% más, ¿no es cierto? Cuando no han querido ver la realidad y no han querido fortalecer los derechos, ¿no es cierto?, y la diferencia de poder que tienen los trabajadores en nuestro país con los empleadores. Porque dime, Julio César, si un trabajador de la salmonicultura en un fiordo metido en la Patagonia, o un trabajador chileno o extranjero metido allá al fondo de Ovalle, va a tener chance de decirle a su jefe: no, las 16 horas no te la aguanto, no puedo sumergirme a esa profundidad porque va contra la ley y contra mis derechos laborales. Dime si alguno de esos otros trabajadores va a poder decir eso en esos lugares.
Claro,
y además, tenemos un Estado que todavía es débil en formación y en recursos.
Muchas gracias, Carolina. Queda mucho más claro el punto de usted y de la Fundación. Muchas gracias.
Gracias a ti, Julio César.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Eu vou andando a pé pela cidade, unir.
En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Un vagón destruido, parcialmente quemado, fue resultado de un incendio al interior de la estación Santa Isabel del Metro de Santiago, que también dejó 11 personas lesionadas.
Esto es algo puntual, algo excepcional, que tenemos que investigar la causa, si es por algún evento, algún elemento en la vía o es a causa del tren. Eso va a ser materia de investigación posteriormente.
Un lesionado de gravedad, más de 100 personas afectadas y 74 viviendas con daños provocó el tornado categoría F1 que afectó a 4 comunas de la región de Ñuble.
No sé si prendió un humo, un tornado, ¿qué va pasando? ¡Ah, es un tornado!
Fue algo que cayó pero muy rápido, muy fuerte y se vino encima de una. Llegó aquí a la casa y levantó todo, el auto quedó por allá.
Exportadores nacionales advirtieron un impacto en la competitividad tras el arancel de 2,5% que impulsó Estados Unidos a Chile. El canciller Francisco Pérez se evitó hablar de un fracaso diplomático.
Los efectos que genera este arancel sobre el salmón chileno sin duda nos ponen un eje muy complejo.
Por Estados Unidos las conversaciones siguen, tenemos un tratado de libre comercio plenamente vigente, las cosas no son negras o blancas.
El Ejecutivo se abrió a avanzar en la votación de la compensación de los municipios en la Ley de Reconstrucción Nacional, aunque se rechace la norma.
Si se rechaza el tema de las compensaciones, queríamos decir que este sería el tercer intento que hace el gobierno por devolverle la plata a los municipios. Será una explicación que tendrán que dar los senadores a los municipios.
La oposición cuestionó al ministro Claudio Alvarado por tensionar el diálogo político tras sostener que la falta de liderazgo opositor ha dificultado la construcción de acuerdos.
Tiene nuestros teléfonos, nos puede llamar. Nosotros siempre tenemos disposición y apertura a conversar.
Me parece realmente insólito.
Hasta Lima se trasladó el presidente José Antonio Kast para participar de la transmisión de mando donde asumirá Keiko Fujimori la presidencia del Perú.
La presidenta Fujimori, no hay duda que es una persona que tiene una buena relación con Chile y por lo tanto también espero que las relaciones entre Chile y Perú se estrechen mucho más.
28 autoridades regionales ya han abandonado sus cargos luego de que se confirmaran en al menos 24 horas la renuncia de dos seremis en Tarapacá y la región del Maule.
Esto habla de un absoluto desorden de instalación y que hoy día han tenido que improvisar con personas que simplemente no estaban aptas para el cargo.
Se produzca la renuncia del Seremi de Vivienda, que tiene un rol fundamental.
La salida del ahora ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez aceleró la presentación de una reforma constitucional que busca incorporar el consumo de drogas como causal de cesación en el cargo para distintas autoridades.
Esto es un fenómeno que ha ido infiltrando. El tema del narcotráfico, el tema de la droga, el tema del crimen organizado, ha ido infiltrando a distintas naciones.
Sin plazos claros, con dudas jurídicas y críticas transversales en el Congreso, el trámite del registro de vándalos e incivilidades continúa complicándose.
Un proyecto estrella anunciado en la cuenta pública del gobierno, hoy día francamente no tiene progenitores, es un proyecto de huérfano.
Y que yo creo que no tiene mucho destino así como está.
Una grave agresión se registró al interior de un establecimiento educacional de la comuna de La Granja. Una alumna de 7 años de edad fue apuñalada por un estudiante de 13 años.
Yo quiero saber quién fue que la agredió, pero aquí no me quieren dar ninguna información. Y yo quiero justicia por mi hija, porque si no hacen justicia por mi hija, yo voy a acudir. Como madre que soy y siento.
Luego de decretarse la prisión preventiva sobre la persona que envió coronas de flores a gendarmes, el director nacional de la institución, Rubén Pérez, aseguró que este tipo de amenazas ocurren de manera cotidiana.
Tenemos eventos de esa naturaleza todos los días. Algunos son más notorios, algunos son más conocidos. Pero la detención de este sujeto da cuenta que la investigación avanza.
En noticias del exterior, Israel y el Líbano celebrarán en Roma una nueva ronda de conversaciones lideradas por Estados Unidos con el objetivo de buscar en implementación el marco de seguridad firmado en junio. Estados Unidos anunció una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera para permitir que las instituciones estadounidenses faciliten operaciones en Venezuela por el doble terremoto. En el deporte, el arribo al país del nuevo portero de Colo-Colo, Bocinha, se aplazó por retrasos en los trámites de visado.
Colo Colo ha hecho un buen negocio, está llevando un arquero con mucha jerarquía, es pura experiencia lo que va a demostrar. Yo creo que le va a ir muy bien, porque ya lo demostró en un mundial.
Y en la continuidad de la fecha 16 del torneo de primera división, el colista Unión La Calera empató a un gol frente a Everton en el estadio Nicolás Chahuán.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí, sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado para que nos vayamos cruciendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. El temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que lulpaba al paraíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de ese puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre. No se puede vivir sin conocerlo. No se puede mirar sin que nos falte. Labre el viento sur los volantines. El pescador de jaibas que entristece nuestro paisaje de la allí, sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
Estamos haciendo el trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones en todo el país, revisando sus mensajes a través del WhatsApp al más 569-9207888. Son varios los auditores que nos están escribiendo. Gracias, gracias por escribirnos, gracias por ser parte de este programa. Hay varias informaciones que quiero aprovechar a contarles. Primero, vamos a contarles lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay informaciones del SENAPRED. Se ha declarado alerta roja para la comuna de Arauco por desborde. La Dirección General de Aguas, la DGA, la estación hidrométrica del río Pichilo, que está ubicada en la comuna de Arauco, ha indicado que los niveles de ese río indica que su caudal ha aumentado calzando el umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua. Por eso se ha declarado alerta roja por desborde para la comuna de Arauco, vigente desde hoy hasta que las condiciones lo ameriten. Eso en Arauco, en la región del Biobío. Vamos a ir hasta la región de Los Ríos, porque se ha cancelado la alerta amarilla para la comuna de Los Lagos por desborde y ahora se ha declarado alerta roja. Hace escasos minutos, hace muy pocos minutos, el SENAPRED ha hablado respecto a la estación hidrométrica del río Calle Calle en Pupunahue, que indica un incremento en su caudal y que ha alcanzado los niveles de rojo. Esa es la información que nos trae entonces la DGA. Se ha cancelado la alerta amarilla por crecida para la comuna de Los Lagos, vigente desde el 27 de julio, es decir, la que estaba el día de ayer, que era amarilla, ahora cambia a una alerta roja por desborde para la comuna de Los Lagos, vigente a contar del día de hoy hasta que las condiciones lo ameriten. Esto es en la zona del río Calle Calle, en Pupunahue. Este es un umbral, esta es una estación hidrométrica que se encuentra en este sector, es una zona de influencia del río Calle Calle, que está entre la comuna de Los Lagos y Valdivia, ahí en la región de Los Ríos, por eso que las recomendaciones es no acercarse a las riberas del río Cayicá ni de los esteros. Vamos a esperar a ver qué es lo que dicen las autoridades respecto a si va a haber algún tipo de cambio en las clases o alguna situación ahí en la comuna de Valdivia, pero se ha declarado hace muy poquito rato, pasada las 3 de la mañana con 40 minutos, se entregó entonces este detalle sobre esta alerta roja para la comuna de Los Lagos. Y atención, porque desde Los Lagos, desde nuestro país, nos iremos hasta Japón, porque hace escasos minutos estamos viendo parte de las imágenes de la televisión japonesa. Se ha dado NHK, que es este canal público de la televisión japonesa. Escuchemos algo, a ver de lo que coming in from the area affected area. This is the earthquake is very was really strong because the camera is really shaking very bueno, está mostrando strongly. Que se ha dado un sismo. Ellos hablan de earthquake, hablan de terremoto 7.1. recordemos que en la nomenclatura se utiliza terremoto para absolutamente todo. Nosotros en Chile tenemos una diferencia en que hablamos de sismo o de terremoto, hacemos esa diferenciación cuando son de una magnitud distinta. Lo que estamos viendo son las cámaras. Fue 7.1, un sismo que sacudió a Japón hace escasos minutos. Fue a las 3 de la mañana con 27 minutos de nuestro país. Fue hace un par de minutos atrás, con una localización a 5 kilómetros al este de Uto. Ese es el lugar, este es el sur de Tokio. Estamos viendo las imágenes, ¿no? Son las cámaras que están apostadas en esta ciudad, son cámaras de televigilancia. Ustedes ven cómo se mueven, ¿no? Estamos escuchando parte de la... estamos escuchando parte de lo que es el trabajo de NHK, que es este medio nacional, la televisión pública japonesa. Escuchemos un poco. An extremely powerful earthquake has struck Japan's Kyushu region. And the operator of the Genkai nuclear power station in Saga Prefecture and the Sendai nuclear power station in Kagoshima Prefecture says it is working to confirm whether there are any abnormalities at either. Bueno, está hablando acerca de la central de Sendai, la central nuclear, que está trabajando con cierta normalidad. Eso sí, dicen que, bueno, ustedes pueden revisar, la televisión japonesa tiene algo bien particular, que una vez que se da algún tipo de sismo o de algún terremoto, lo que ocurre es que automáticamente da predicciones de tsunami. Por ejemplo, aparece que ya podría haber llegado una ola de un tsunami de un metro a Ariake y Yatsushiro, la costa del mar de Ariake y Yatsushiro. Esto es al sur de Japón. Y también da en una lista, están en japonés, yo la verdad no sé leer ese, les mentiría si pudiera traducir, pero lo que está en inglés nos da esta traducción, esta predicción, y la transmisión también está en inglés. Estos fueron aparentemente dos, que fueron bastante seguidos. Uno que fue 6.8 y otro que fue 7.1. El de 6.8, que ya fue corregido por las autoridades, fue de 10 kilómetros de profundidad, fue bastante superficial, por eso se movió bastante. Ustedes están viendo las imágenes de la televisión japonesa. Escuchemos un poco desde el relato.
Saga, Tara, around 5. Now, tsunami, stay away from the area where tsunami warning or advisory is in effect. And tell other people to stay away from the coastal area too.
Ya están diciendo que, bueno, que las diferentes alertas ya se están dando y que mantenerse lejos de la costa. Estamos hablando de la costa de Ariake y Yatsushiro.